Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Luz Atilano. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es jueves 27 de junio, son las 9 de la mañana con un minuto y este es el avance informativo.
Información más importante.
A un mes de campamento de protesta en La Laguna, no hay respuesta de autoridades de ningún nivel de gobierno. Si bien culminó la instalación del gasoducto, manifestantes aseguran que la lucha continuará para evitar que este entre en operaciones. Niñas, niños y adolescentes viven frecuentes situaciones de violencia. La consulta infantil y juvenil arrojó desalentadores resultados sobre las condiciones en que viven los infantes y adolescentes en cuanto a su entorno, pues muchos de ellos viven o han vivido situaciones de maltrato. Invitan a extensión de Foro Nacional del Sistema de Salud en Lagos de Moreno. La cita es para el viernes 28 de junio en la clínica del IMSS, esto en Colonia El Tepeyac, a partir de las 9 de la mañana. Convocan también a Congreso de Conducta Criminal y Procesamiento del Feminicidio en Lagos de Moreno. Peritos activos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México impartirán más de 20 temas especializados en feminicidio. En información estatal, el Congreso bajo la lupa de la Auditoría Superior de la Federación. Esta auditoría hará auditoría al Congreso de Jalisco por primera vez. La revisión que se llevará a cabo será sobre los recursos ejercidos durante el año pasado y también incluirá la deuda o renegociación de créditos estatales o municipales autorizados por el Poder Legislativo. Cambian a responsable de medidas cautelares. Comisiones de Seguridad y Justicia y Estudios Legislativos aprobaron ayer que las medidas cautelares serán emitidas por la Secretaría de Seguridad y no por la Fiscalía Estatal, porque resulta ser juez y parte. La información nacional: reclama Canadá a la CFE por no respetar contratos de gasoductos. Estoy profundamente preocupado por las acciones recientes de la Comisión Federal de Electricidad y por la señal que envían de que, a pesar de las declaraciones de López Obrador, México no desea respetar los contratos de gasoductos, tuiteó el embajador canadiense. Designan a Omar Gómez Trejo como fiscal de la Unidad Especial de Investigación del caso Ayotzinapa. La unidad especial se encargará de las acciones de investigación y persecución de los delitos cometidos en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014. Y en la información internacional, Venezuela dice que frustró golpe de Estado contra Maduro, que incluía su asesinato. El ministro de Comunicación de Venezuela, Jorge Rodríguez, vinculó a Colombia, Chile y Estados Unidos en un supuesto plan para derrocar al presidente Nicolás Maduro, que debía ejecutarse entre el domingo y el lunes. Drama migratorio calienta el primer debate de los candidatos demócratas. Los aspirantes moderados y los más izquierdistas a la presidencia de Estados Unidos en 2020 muestran sus diferencias sobre la sanidad y sobre la economía.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
¿Qué tal? Muy buenos días. Agradecemos que nos acompañen a través de la frecuencia del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono les saluda Luz Atilano y esta mañana, junto a mis compañeros Gabriela León, Aarón Navarro y Edith Sandoval, les compartiré la información local más relevante. Agradezco al ingeniero Gabriel Barba, al frente del control operativo, y a mis compañeros de Señal Informativa Lagos, pendientes de sus llamadas telefónicas. Hoy es jueves de la estocada y más adelante escucharemos la participación del arquitecto Guillermo Chaim Sánchez. Además, contaremos con la opinión y análisis de la doctora María Guadalupe Ramos Ponce, asesora de ONU Mujeres y quien forma parte del Comité de América Latina y el Caribe para la defensa de los derechos de la mujer y del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Y les recordamos que pueden dejarnos sus reportes, mensajes, denuncias, quejas y sugerencias comunicándose a nuestros teléfonos en cabina, ya los conocen, 403-1413, línea local, y 01-800-701-2119, nuestra alada nacional sin costo. También lo pueden hacer a través de redes sociales. En Twitter nos encuentran como @silagosudg, en Facebook como Señal Informativa Lagos de Moreno, y además ponemos a su disposición nuestra línea de WhatsApp en el 4741-347609. Así que escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Y vamos con la información inicial. A un mes de campamento de protesta en La Laguna, no hay respuesta de autoridades de ningún nivel de gobierno. Si bien culminó la instalación del gasoducto, manifestantes aseguran que la lucha continuará ahora para evitar que este entre en operaciones.
Este viernes cumple un mes el campamento de protesta que en el barrio de El Lindero instalaron oponentes a la colocación del ducto de gas natural en territorio del poblado indígena de San Juan Bautista de La Laguna. Mientras la autoridad continúa omisa ante esta problemática sin haber acatado órdenes legales para la suspensión provisional de la obra ni dar respuesta a todas las solicitudes de información que podrían avalar la legalidad y rectitud del proyecto, y mientras la empresa Gas Natural del Noroeste ha concluido sus trabajos en la zona. Marbella de Santiago, habitante activa en esta lucha, señala que a pesar de todas las peticiones ante los gobiernos municipal y estatal, tanto ellos como las organizaciones civiles que han apoyado la causa, siguen enfrentando obstáculos para obtener lo señalado. Sin embargo, dice, el campamento se mantendrá en pie hasta obtener respuestas.
Pues a un mes de estar ahí, en lucha, aún persistimos ahí esperando la resolución o algunas respuestas a todas las solicitudes que hemos hecho a las diferentes dependencias, entre ellas esto es lo que es el gobierno municipal. Seguimos en resistencia, seguimos con la misma postura y pues las personas estaremos ahí hasta tener alguna respuesta a lo que hemos solicitado.
Hay que recordar que la información requerida busca obtener, entre otras cosas, las garantías de seguridad en el proyecto, los estudios de impacto medioambiental y que se compruebe que los permisos otorgados se dieron realmente para el territorio ya intervenido. Toda esta documentación se ha solicitado también ante instancias estatales y federales como la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, la Comisión Estatal del Agua en Jalisco y ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y la Comisión Reguladora de Energía.
Pidió información sobre los permisos, las licencias y todo que sí debería de tener la empresa, puesto que pues nosotros desconocemos todo esto y lo habíamos solicitado anteriormente ante el personal de la empresa. El municipio nunca nos mostraron nada. De igual manera, al municipio se le solicitó esta información y quedaron de resolver, e incluso se tenían días para poder notificar de esta existencia de permisos que ellos aseguran que sí existen para Lagos de Moreno o para el trabajo aquí en esta zona, y pues hasta el momento no los han entregado, solamente han entregado un documento de la Secretaría de Energía, y pues esto lo mencionan a grandes rasgos, solamente tiene una licencia pues de manera general o parcial, no sé, pero no es para Lagos de Moreno, pero solamente es para la distribución de gas, nunca fue para la construcción de, ya que la Secretaría de Energía dice no ser la indicada para dar tal emisión, y la Secretaría Reguladora de Energía, y son los que emitieron esto, pero solamente para distribución, no para construcción.
Agrega la habitante de La Laguna, solo se han entregado licencias parciales e incompletas y no directamente al poblado. Incluso lo proporcionado a la misión civil de observación que varias organizaciones encabezan ha sido entregado de esta manera.
Todavía todo esto sigue tan insípido, tan informal y con muchas incongruencias hasta la fecha desde que se inició, a pesar de que se ha pedido esta información por diferentes dependencias o incluso incluso algunas instituciones como el INDEC, de organizaciones como tales, y no les, a ellos les han, la poca información que conocemos es por medio de ellos que los han solicitado estas organizaciones, y pues han sido incompletas. De ahí en más, a nosotros nunca se nos ha notificado ni se nos ha otorgado ninguna información al respecto. Solamente por medio de ellos es por lo que hemos conocido un poco de eso.
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Pues aquí esta información, siguen sin dar pues toda, dar cuenta de toda esta documentación que pues avala o podría avalar que el proyecto pues va en el marco de lo legal y va pues con toda la rectitud que se requiere. Ya cumple un mes el campamento y también pues está a la espera de que la Misión Civil de Observación, que conforman varias organizaciones civiles desde el pasado 26 de mayo, pues entregue su informe en estos días. Se hablaba incluso que es probable que ya en esta semana se convoque a todos los interesados para rendir este informe, y también bueno pues estar a la espera de lo que pueda ocurrir. Como ya lo escuchábamos, los manifestantes refieren que estarán ahí todavía pidiendo respuestas, pidiendo la información a todos los niveles de gobierno. Y en más información, niñas, niños y adolescentes viven frecuentes situaciones de violencia. La consulta infantil y juvenil arrojó desalentadores resultados sobre las condiciones en que viven los infantes y adolescentes. En cuanto a su entorno, pues muchos de ellos viven o han vivido situaciones de maltrato.
Ayer se llevó a cabo en la Biblioteca Municipal María Soiné de Elguera una mesa de diálogo para analizar los resultados que arrojó la consulta infantil y juvenil que se realizó en la región Altos Norte del 17 al 25 de noviembre. Esta consulta se hizo con el fin de diagnosticar cómo es que los niños, niñas y jóvenes de la República viven su entorno en cuestión de convivencia, es decir, cómo es su relación con su familia, amigos y comunidad. Los resultados indican que un gran porcentaje de los participantes de la consulta viven o vivieron situaciones de violencia. En una escala nacional, se obtuvo que 5.6 millones de niños, niñas y adolescentes participaron en la consulta. A nivel estatal, fueron 326.959 y en la región Altos Norte participaron 18.306. La licenciada María Elena Martínez comenta qué resultados se extrajeron de la consulta.
Tenemos que desde las 15.182 niñas, niños y jóvenes entre 6 y 17 años que participaron en la consulta, 11.735 respondieron que sí han sufrido algún tipo de maltrato. ¿Qué tipo de maltrato? Bueno, para mencionarles solamente algunos ejemplos, en el caso del rango de 6 a 9 comentaron el 13.3%, donde las niñas dijeron que es porque las hacen sentir mal. Los niños de esa misma edad de 6 a 9 comentan que el maltrato se refleja a través de golpes y es un 12.2%.
La violencia en primera infancia suele ser a manos de sus padres o cuidadores de los 6 a los 11 años. Posteriormente se presenta en la escuela por medio de las humillaciones de los profesores o compañeros. En cuanto a las razones o motores de esa violencia, el licenciado José Mavio Martínez Trejo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco explica lo siguiente.
Hay que recordar que México tiene una tradición machista, donde ser machista hasta cierto punto era un valor entendido así en películas, entendido así en la cultura, y creo que eso ha propiciado en primer término el entender culturalmente que esa agresión nos viene de historia y nos viene de tradiciones.
Según la consulta, las niñas sufren, en promedio, una violencia más de tipo verbal, a diferencia de los varones, quienes son violentados de manera física desde edades muy tempranas. Finalmente, se habló de posibles planes de acción que atendieran el problema de la violencia en la infancia y la juventud.
Entonces, lo primero se ocupa replantear a nivel nacional el sistema de valores y de cultura que tenemos, y a lo mejor hasta crear una Secretaría de la Familia, porque eso de un sistema de desarrollo integral de la familia, miren, yo lo veo así como si hay un asunto que no cabe en ninguna otra secretaría, mándalos al DIF, y ahí en el DIF pues a ver qué pueden hacer, y jala un programa y estíralo un poquito a ver si coincide con la necesidad que tenemos. Pero sí necesitamos replantear un sistema de valores, crear instituciones, destinar presupuesto para atender a los niños. Los niños es lo más valioso que tenemos.
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Aarón Navarro Aguirre.
Y bueno, pues también algo que señalaba el visitador regional de Derechos Humanos aquí en Altos Norte es que el presupuesto debería utilizarse para dos propósitos: para reparar el daño hecho debido al abandono familiar y para acompañar a la familia en todas sus etapas con el fin de prevenir la violencia de cualquier tipo hacia los menores. Pues aquí esta información que resulta de la consulta infantil y juvenil realizada en noviembre el año pasado, y que pues se espera que este diálogo entre autoridades y entre ciudadanos pueda generar realmente pues propuestas para la creación de nuevas políticas públicas en favor de los menores de edad. Y les recordamos que pueden comunicarse al 403-1413 o al 01-807-0121-19. También nos pueden escribir al 4741-347609. Nosotros nos vamos ya a nuestro primer corte de estación y regresamos enseguida.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SilagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Estamos de vuelta en Señal Informativa Lagos de Moreno y continuamos con más noticias. Invitan a extensión del foro del sistema de salud en Lagos de Moreno. La cita es para el viernes 28 de junio en la clínica del IMSS del Tepeyac. Vamos a escuchar la información a detalle.
La Comisión de Higiene, Salud Pública y Prevención de Adicciones de la 62ª Legislatura del Congreso del Estado realizará la segunda jornada de la serie de foros estatales sobre la reforma federal para el Sistema Nacional de Salud y tratar sobre temas referentes a la obesidad infantil y las enfermedades crónicas degenerativas como la diabetes y la hipertensión, los padecimientos con más diagnósticos en el municipio. Así lo afirmó el regidor Luis Gerardo Sánchez Sánchez, edil de la Comisión de Salud Municipal.
La principal causa de consulta o primer motivo de consulta de acuerdo al diagnóstico de salud es por hipertensión, por diabetes, enfermedades crónico-degenerativas, y estamos viendo, bueno, un problema de obesidad infantil muy importante. Vamos a tener panelistas que nos van a dar el panorama de toda la región sanitaria 2. Vamos a tener también la oportunidad de contar con especialistas en el tema también del Estado, que de alguna manera nos llevarán a formar unas mesas de trabajo, y de esas mesas de trabajo saldrán las conclusiones de lo que se aportará de esta zona hacia la reforma del sistema de salud.
La cita para aportar al primer foro que se realizará en Jalisco será en la región Altos Norte, en Lagos de Moreno, el viernes 28 de junio del 2019, de 9 de la mañana a 2 de la tarde en el Hospital Dr. Mariano Azuela González, en la colonia El Tepeyac, ubicado en la carretera a El Puesto 751. El evento está abierto al público en general y a toda la comunidad médica pública o privada. La invitación por parte del diputado Dr. Arturo Lemus, presidente de la Comisión de Salud, Higiene y Prevención de Adicciones del Estado de Jalisco, fue lanzada con el objetivo de aportar desde el Sistema Nacional de Salud las más recientes actualizaciones de la Reforma Federal de Salud en materia legislativa.
El foro tiene como objetivo actualizar a la sociedad civil y a la comunidad médica del Estado de Jalisco sobre las relevancias que tiene la reforma en el Sistema Federal de Salud que se implementaron actualmente en nuestro país. Dichas transformaciones legales impactarán directamente en el bienestar y tratamiento sanitario de la ciudad jalisciense.
Sin embargo, la mesa estará abierta para la discusión y las aportaciones de la sociedad y la comunidad médica local para próximas actualizaciones en materia legislativa, según Sánchez Sánchez. Los panelistas invitados hablarán en materia de la prevención médica integral para evitar estas enfermedades. Entre ellos se encuentran especialistas como el doctor Gerardo Velázquez Ornelas, pediatra local con maestría en nutrición, y la información estadística de la jurisdicción sanitaria 02 a cargo de los doctores José Luis Treviño y Manuel Méndez.
El objetivo primordial es que todos tengamos acceso a la salud de una forma equitativa, ¿sí? Una igualdad de condiciones como un derecho fundamental para preservar la dignidad humana, que se comprende de tu integridad física y la otra parte de la conciencia. Hoy estamos en esto trabajando en ese aspecto.
El regidor Sánchez Sánchez aseveró que es importante que la ciudadanía asista para participar en este foro, ya que las aportaciones
aportaciones y necesidades civiles como primeros beneficiados o perjudicados son diferentes al punto de vista de la comunidad médica que ofrece el servicio. Para Señal Informativa, en Lagos de Moreno, Gabriela León.
Y bueno, nada más recordar que este evento se llevará a cabo el día de mañana, este primer foro regional, de 9 de la mañana a 2 de la tarde en el IMSS de Colonia El Tepeyac, en esta clínica que es denominada Mariano Azuela. El foro está abierto para recibir al público en general y retroalimentarse en conjunto con la comunidad médica local sobre las actualizaciones legislativas en el Sistema Nacional de Salud. Y bueno, también hay más actividades. Convocan a Congreso de Conducta Criminal y Procesamiento de Feminicidio en Lagos de Moreno. Peritos activos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México impartirán más de 20 temas especializados en este asunto del feminicidio.
El próximo sábado 29 de junio en Casa de la Cultura se llevará a cabo el Congreso sobre Conducta Criminal y Procesamiento del Feminicidio de 1:30 de la tarde a 7:30, en el cual se emitirá constancia con valor curricular avalada por la Federación Mexicana de Criminología y Criminalista. El tema del feminicidio como la muerte violenta de las mujeres por razones de género, hoy tipificada por el sistema penal como feminicidio, es la forma extrema de violencia contra las mujeres. Holanda Montserrat Silva González, delegada mexicana de la Federación Mexicana de Criminología y Criminalista, en Lagos de Moreno, comenta lo siguiente.
Obviamente, nuestra preocupación hacia el tema del feminicidio es que porque a pesar de que se hizo una reforma, de que se incrementaron las penas, pues este delito no ha disminuido en nuestro país y en nuestro municipio también, porque hemos tenido varias alertas sobre feminicidio, e inclusive también algunos feminicidios infantiles. Y después la preocupación y también una parte de la capacitación, que es la oportunidad en que nuestros funcionarios públicos, nuestras policías, ministerios públicos, vayan y se capaciten sobre el tema, porque a veces existe la duda si encuadrarlo como un homicidio o como un feminicidio.
Josué Baruch Aguirre y Cristian Bellacetín Andrade son los ponentes del Congreso. Actualmente son peritos activos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Feminicidio en México, criminalística de campo, mecánica de hechos y posición víctima-victimario del delito del feminicidio, ruta crítica, autopsia, técnicas de identificación humana, son algunos de los más de 20 temas que se abordarán en el Congreso. La investigación criminal del feminicidio, conducta criminal y conducta criminal del feminicida serán los tres ejes centrales de las ponencias.
Que es un problema nacional e inclusive que ya se dio en nuestro municipio, porque a raíz de los asesinatos de las muertas de Juárez se tuvieron que reformar los códigos. Nosotros lo veíamos como algo que pasaba, pero lejos. Lo tenemos en nuestro municipio y ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué tan importante es que nos capacitemos sobre el tema? Porque se dan las conductas y luego no sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Hace algunos meses se descubrieron unas fosas donde había varias mujeres y se encendió la alerta de feminicidio, pero en realidad sí son feminicidios o nada más son homicidios, o son homicidios que el Ministerio Público no clasifica como deberían de ser.
De 2000 hasta 2017, en México se registraron, según cifras de mortalidad del INEGI, 311.199.000 homicidios. De estos, 34.846, es decir, el 11.2%, han sido mujeres. El costo del Congreso de Conducta Criminal y Procesamiento del Feminicidio es de $500 al público en general, $400 a alumnos y servidores públicos. El cupo es limitado a 150 personas. Para Señal Informativa, Lagos de Moreno, Edith Sandoval.
Y bueno, comentar a todos nuestros radioescuchas, principalmente a quienes estén interesados en este tema, que pues también ejerzan o tengan alguna profesión que pues sea de muchísima utilidad escuchar esta información. Este congreso especializado en feminicidio nos otorga una cortesía para que pues alguno de nuestros radioescuchas acuda a este congreso. Los invitamos a que se comuniquen con nosotros para que se anoten en este sorteo, si es que les interesa pues actualizarse también en este tema tan delicado, en este tema pues que casi siempre es abordado, quizá no de la manera que debería, de la que debería desde el área legal. Entonces, pues los invitamos a que se comuniquen con nosotros, ya conocen nuestros teléfonos, 403-1413 y 01800-701-2119. También nos pueden escribir a través de Facebook o de WhatsApp en el 4741-347609.
Señal financiera.
El dólar amanece en 18 pesos con 61 centavos a la compra y en 19 pesos con 30 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 17 pesos con 74 centavos a la compra y hasta los 19 pesos con 54 centavos a la venta. La mezcla mexicana de exportación hoy se cotiza en 61 dólares con 16 centavos por barril.
Señal Tiempo.
Y es momento de saber qué nos aguarda el clima, por ello los invitamos a escuchar al meteorólogo Héctor Magaña desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara.
Muy buenos días, queridos amigos. Bueno, el día de hoy tenemos la tormenta tropical Alvin en el Pacífico. Está localizada a 890 kilómetros al sur suroeste de Baja California. Lleva vientos de 95 kilómetros por hora con un movimiento al oeste-noroeste. Continúa alejándose e internándose en aguas más frías, por lo que continuará con la misma intensidad. Parte de su circulación aún afectará al occidente del país, ocasionando nubosidad con lluvias. Línea de baja presión en la parte central del país también ocasiona nubosidad y alguna lluvia en el centro-occidente del territorio. Por último, la onda tropical sobre el Istmo de Tehuantepec a finales de la tarde traerá lluvias en los estados del sur, resto del país con tiempo estable. Aquí, en lo que corresponde a Lagos de Moreno, hoy amanece con nubes. En la mañana, sol y nubes, estará algo soleado con nubes. En la tarde, continuará igual, soleado y nubes. El viento dominante soplará del este con rachas ocasionales. El tiempo estará caluroso durante el día, templado en la noche, fresco al amanecer. Temperatura máxima 29 grados, temperatura mínima 16 grados. El sol sale a las 7:06 y se pone a las 20:32. Bueno, no vemos lluvia ahorita por el momento hacia esa área, pero si usted va a salir hacia el sur de Jalisco o va hacia la zona costera, pues encontrará precipitaciones allá. Tome precauciones. Esto es lo que tengo, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Y bueno, pues agradecemos a Héctor Magaña por este reporte. También les recordamos que, pues como ya escuchábamos la información hace un momento, tenemos una cortesía para este Congreso de Conducta Criminal y Feminicida. Para todos los que estén interesados en acudir, este evento tiene un costo. Sin embargo, pues tenemos esta mañana la oportunidad de regalarles una cortesía para que puedan acudir a actualizarse en este sentido. Les recuerdo los teléfonos 403-1413-01800-701-2119 y también nuestra línea de WhatsApp 4741-347609. Nos vamos a nuestro segundo corte de estación y regresamos enseguida.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. La Estocada.
De vuelta en Señal Informativa y es momento de la Estocada. Vamos a escuchar a nuestro colaborador, el arquitecto Guillermo Chaim Sánchez.
Muy buenos días, la escucha del 104.7 de FM. Gracias por estar escuchando Radio Universidad de Guadalajara. Miren, Radio Escuchas, hemos hecho de eso que llamamos política, actividad que se entrelaza al sector público, algo inmundo y vergonzoso. Qué lejos está lo que hoy tenemos de las definiciones clásicas. Citaré una para ilustrar lo planteado. Esta dice: política es el arte de gobernar y dar leyes y reglamentos para mantener la tranquilidad y seguridad pública, así como también conservar el orden y las buenas costumbres. Me queda claro que Tecutli y los tecutleños están reprobados. Pero no se preocupe, señor Tecutli. Hay un dicho que dice: mal de muchos, el pueblo de tontos. El Güero Márquez también reprobó, y también Hugo René y Pepe Brizuela, Paco Toros, pues lo tronaron refero, Larios y Sevilla, Pérez Romero también reprobó, y por supuesto Saúl por pues, Violán. ¿Qué panorama tan terrible y vergonzoso forjaron esas lacras? Y lo más grave es que seguimos atados al mismo poste, dando vueltas y vueltas sin avanzar. Y lo inconcebible es que cada 3 años se repite la misma farsa. Llegan nuevos funcionarios encarnando nuevas esperanzas, y en un abrir y cerrar de ojos las esperanzas desaparecen como si una tormenta de arena las hubiese arrasado. Me queda claro que no eran una esperanza. Nosotros ingenuamente y estúpidamente nos creímos de esa ilusión. El problema es palpable y claro. La culpa no es de esa punta de siniestros sinvergüenzas y vividores. La culpa es nuestra, sí, radio escucha, tuya y mía, porque no participamos, no actuamos. Lo que hoy sufrimos es el resultado de nuestra apatía, y lo más grave es que a esos emplastos les dimos alas. Hemos creado el sector público algo así como un tanque blindado, y mientras esas lacras permanezcan adentro de ese tanque, digamos, los supuestos servidores públicos, no les podremos hacer nada, porque la estructura misma los protege. Ya es tiempo de actuar para desmantelar esa estructura y ese tanque blindado. A los servidores públicos los pusimos ahí para que trabajen. No necesitamos reyesuelos por 3 años ni duquesillos de chocolate. Necesitamos equipar esa serie de canoncías que se han inventado, y necesitamos que trabajen, todos juntos trabajemos hombro con hombro para salir de este atolladero. Lo que hoy enfrentamos, este fiasco, es, como le decía, culpa tuya y mía, porque no actuamos. Citaré otro ejemplo para ilustrar esto. En días pasados estaba en la oficina del único regidor de oposición. Eso pienso yo, porque los demás los veo muy alineaditos. Pues bien, el doctor Sánchez, el regidor de Morena, me enseñó una tablet, esas que traen un logotipo con una manzana mordisqueada, y me dijo que iba a regresar, se la había mandado Tecutli, que era un regalo personal, que él las había comprado con su dinero, y habló de que a todos los regidores les mandó una tablet. Mira nomás que tierno. Como no tengo elementos para cuestionar estos regalitos, le pido al presidente Tecutli que por favor nos mande a Radio Universidad de Guadalajara una copia de la factura con la cual comprobaremos si pues, un gran gesto lo hizo él o el erario municipal. Espero que no vuelva a fingir demencia el señor Tecutli, como ya sucedía, porque si finge demencia se ganará el mote, el apodo de Tecutli mentira. Si no me puede mandar la factura, no importa, dígame dónde paso por ella y yo voy, señor Tecutli. Supongamos que Tecutli haya pagado las tablas, nomás supongamos, pero qué lástima que no canalizó ese dinero para cumplir alguna de sus promesas de campaña. Por ejemplo, con eso sobraría para reconectarle el agua a la familia Chávez Ornelas, que ahí tiene ese compromiso pendiente, familia que vive en el municipio de Lagos, en el Zahuel. Y a estas alturas, pues, ya se habla de que solo fue una mentirilla de campaña. O bien, ese dinero pudo haberse orientado para iniciar la obra pendiente en la privada Zaragoza,
ahí los vecinos tienen mucho problema con este drenaje a cielo abierto. También a esos vecinos de la privada Zaragoza, que Cuten les prometió solucionar este problema. Que mejor dicho, es un problema de toda esa zona, pues ese drenaje a cielo abierto está contaminando gran parte de San Felipe. A estas alturas, pues por aquí y por allá ya se habla de la sensibilidad de Tecuti. O bien, con el dinero de la dichosa tablet, pudieron haber arreglado la banqueta que está en la calle Luis Moreno, entre Doctor Camarena e Hidalgo. Me refiero a la que está a un costado del Montecristo. Me queda claro que Tecuti y los tecutianos tienen idea de la cantidad de gente que está tropezado en esa inmunda banqueta llena de tropezones y hoyos. Pero en fin, se quiso lucir con sus regidores. Y lo que me tiene realmente sorprendido y decepcionado de Tecuti es que en vez de aprenderle lo bueno al peje, le aprende lo malo. Ahora resulta que Tecuti lo sale con el cuento de que el dinero que invirtió el municipio a la próxima feria lo van a duplicar, ni que fuera tan bueno para los negocios. Y ese dinero ya dobleteado lo van a orientar a obra pública. Por esta razón van a hacer una consulta ciudadana al estilo peje. Me queda claro que Tecuti pretende iniciar su precampaña política hacia otro huesito, porque ese dinero lo va a entregar directamente para crear vínculos clientelares. Hay nomás para que le canten el agua a los camotes. En Dinamarca, las personas que reciben un subsidio o apoyo por parte del gobierno no tienen derecho a votar, porque queda claro que ya están amarrados. Aquí los amarran para que voten por ellos. Aquí los amarran para que vayan a votar por ellos. Esto lo que tenemos dista mucho de la democracia. Señor Tecuti, espero la factura de las tablets, obviamente a su nombre. Sería un desprestigio y una vergüenza para Lagos tener un presidente que llevase el mote de mentiroso. Espero esos documentos, porque si usted me dice que usted se las compró, la verdad ya no le creo. Necesito los documentos, los espero. Gracias.
Pues aquí este comentario, pedimos una disculpa también por la calidad del audio, normalmente pues viene el arquitecto a grabar con nosotros, sin embargo esta semana no pudo venir, la tuvimos que hacer por teléfono. Esperamos que hayan podido comprender un poco pues de este audio, que pues la verdad no se escuchaba muy bien. Nosotros nos vamos ya a nuestro último corte de estación. Antes les recuerdo nuestros teléfonos en cabina, 403-1413 y 01800-701-2119, o también nos pueden escribir al 4741-347609, y les recordamos que pues justo nos pueden llamarnos o escribirnos para anotarse en el sorteo de esta cortesía que tenemos esta mañana para ustedes, para todos los interesados en acudir al Congreso Conducta Criminal y Procesamiento del Delito de Feminicidio, que se llevará a cabo el próximo sábado 29 de junio de 1:30 de la tarde a 7:30 de la noche. Todavía pueden llamar para anotarse. Al final diremos quién se lleva esta cortesía. Justo ya Alejandro García está anotado en esta rifa. Vamos ya a nuestro último corte de estación, no se vayan, volvemos con más a Señal Informativa.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Opinión.
Agradecemos que continúen con nosotros. Aún tenemos información para ustedes. En esta ocasión, en nuestra sección de opinión y análisis, daremos lectura nuevamente al artículo semanal de la doctora María Guadalupe Ramos Ponce, asesora de ONU Mujeres, forma parte del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM, y del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Esta mañana titula su opinión como órdenes de protección y la medición de riesgos. Y esto es lo que nos comparte. La medición de los riesgos que sufren las mujeres víctimas de violencia debe ser una práctica común de las autoridades al momento de recibir sus denuncias y emitir las correspondientes órdenes de protección. Precisamente, esa ha sido una de las fallas fundamentales y de las omisiones institucionales que han permitido que mujeres con órdenes de protección hubiesen sido víctimas de feminicidio. En el informe especial sobre órdenes y medidas de protección para mujeres receptoras de violencia en Jalisco de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y que recoge un diagnóstico realizado por el anterior Instituto Jalisciense de las Mujeres como parte de las recomendaciones emitidas en el contexto de la alerta de violencia de género, se señala que el nivel de riesgo tanto de la mujer como de las víctimas indirectas relacionadas debe ser concebido como un mecanismo o un modelo que sea capaz de visibilizar factores de riesgo relacionados con la violencia física, psicológica, sexual, patrimonial o económica de la mujer que vive una situación de violencia y que requiere de una orden de protección. Para que esto sea posible, es necesario diseñar el mecanismo, la metodología y los instrumentos que sean necesarios para medir el nivel de riesgo de las mujeres que denuncian violencia. Es importante también que al emitir las órdenes de protección se hagan acompañadas de la tecnología necesaria que permita la vigilancia y seguimiento de las mismas de manera coordinada entre los tres órdenes de gobierno y las agencias ministeriales. El modelo único de atención a la violencia de género debe establecerse en todo el estado y vincularse de manera institucional para que las mujeres no sean revictimizadas, generar bases de datos con expediente único en la que se empleen los recursos y capacidades actuales tecnológicos como el C5 para contar con datos organizados y desagregados por género, nivel socioeconómico, educativo y situación de la vivienda para analizar las condiciones en las que viven las mujeres. Las bases de datos también deben contemplar un registro amplio de los agresores. Incluso en algunos países esas bases de datos alcanzan a los deudores de la pensión alimenticia, al considerarse también un ejercicio de violencia la privación de la pensión correspondiente para los deudores alimentarios, establecer mecanismos eficientes para supervisar el cumplimiento de las órdenes de protección, sanción que a quien viole el cumplimiento de las de tales medidas, la elaboración de un expediente único de atención del Centro de Justicia para las Mujeres, eficientar los procesos y tiempos para la elaboración de un plan de emergencia y, en su caso, de la orden de protección, etcétera. Tienen que ser parte del nuevo modelo que permita prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en Jalisco. Sin duda, es una deuda pendiente que se tiene que saldar pronto antes de que siga creciendo la violencia feminicida. Pues esto es lo que nos comparte la doctora María Guadalupe Ramos Ponce esta mañana. Les recordamos que su columna de opinión también se puede leer en el periódico Crónica de Jalisco. Y pues aprovechando también para recordarles, todavía hay unos minutos para participar en el sorteo de este curso que pues va muy de la mano con la opinión de la doctora esta mañana, Conducta Criminal y Procesamiento del Delito de Feminicidio. Les recuerdo que se llevará a cabo el próximo sábado 29 de junio de 1:30 a 7:30 y pues pueden llamar para participar en este sorteo para poder acudir a este curso. Y bueno, antes de despedirnos, vamos a dar un recorrido por la información estatal, nacional e internacional con los titulares del día.
Titulares del día. Prensa estatal. El informador.
Por novena ocasión, hallan a grupo de plagiados en zona metropolitana de Guadalajara. Seis hombres, uno de ellos de 16 años, y una mujer fueron encontrados en la colonia Mariano Otero.
El Occidental.
Consolidarán la primera área metropolitana estatal entre Vallarta y Bahía de Banderas. El objetivo es que al estar interconectados, ambos municipios se beneficien con los recursos del Fondo Metropolitano Nacional y Estatal para el 2020. a marchas forzadas para tener las instalaciones de la Guardia Nacional en Jalisco. La Guardia Nacional aún no tiene instalaciones propias dentro de la zona metropolitana de Guadalajara y autoridades trabajan en su construcción con el tiempo encima. Con información del diario Publimetro.
Titulares del día. Prensa Nacional. Milenio.
Ganan más que AMLO al menos 388 diplomáticos. Los sueldos más altos son para los asignados a países de primer mundo con más de 12.000 euros, pero en algunos de América Latina superan los 10.000 dólares.
Reforma.
Quitan 500 millones a institutos de salud. El gasto de 25 institutos y hospitales del sector salud se redujo, en conjunto, en 517 millones de pesos durante los primeros cuatro meses del año. De enero a abril, según cifras de Hacienda, estas instituciones registran un gasto de 9.677 millones de pesos, una reducción real de 5% comparado con el mismo periodo de 2018.
Excelsior, México.
El Ejecutivo propone un país de lectores, presentan estrategia para fomentar la lectura. Basada en tres ejes, se buscará que los mexicanos lean más y mejores libros, lo cual promoverán los actores sociales.
Titulares del día. Prensa Internacional. El País, España.
Dos ataques suicidas consecutivos dejan al menos un muerto y ocho heridos en el centro de Túnez. La televisión estatal ha informado de un tercer atentado en la ciudad balneario de Susa, del que no se conocen más detalles. Aún no ha trascendido quién está detrás de las explosiones.
El comercio, Perú.
Incautación histórica. Argentina confisca 2.500 fusiles, municiones y hasta katanas. Tras ocho meses de tareas de inteligencia, las autoridades de Argentina descifraron el modus operandi de una banda criminal que contrabandeaba armas, en su mayoría usadas por narcotraficantes y cárteles brasileños. La operación PALAC dejó al menos 23 detenidos.
El informador.
Trump llega a Osaka para participar en la cumbre del G20. El principal asunto de la cumbre será mediar en el conflicto entre China y Estados Unidos.
Y bueno, estamos ya por despedirnos. Tenemos a tres participantes en esta rifa. Mi compañero Aarón está anotando sus nombres en papelitos para poder hacer este sorteo. Les recuerdo que, pues, quien resulte ganador entre nuestros tres participantes tendrá que ponerse en contacto con nosotros para explicarle, pues, de qué manera se le entregará esta cortesía, qué es lo que tendrá que hacer también el sábado para poder acudir. Y bueno, ya viene mi compañero Aarón con los papelitos. Bueno, que mejor lo tome él para que sea más legal el asunto. Lo iba a tomar yo, pero mejor que lo tome él. Y nos dice que el ganador es Leonardo Luna. Leonardo Luna, pues te invitamos a que te vuelvas a poner en contacto con nosotros para explicarte bien, pues, la dinámica para entregarte esta cortesía y puedas acudir a este curso. Muchísimas gracias, Aaron, a quien, por cierto, le deseamos un feliz cumpleaños. El día de hoy nuestro compañero cumpleaños y le deseamos, pues, que se la pase muy bien en todo este día. Y de esta manera llegamos al final de este espacio informativo. A nombre de todo el equipo, como siempre, agradecemos su sintonía y permanencia a lo largo de esta hora y los esperamos mañana con más noticias aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Los invitamos también a que se queden en la frecuencia del 104.7 de FM. Que tengan un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.